Oh, che será, che será, che vive nas ideias de los amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está em las romerias de mutilados, que está em las fantasias más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Estamos acá para decirte algo. El rol que cumple el periodismo bajo una democracia está bajo ataque directo. Las razones no son ningún secreto.
Cuando se logra coartar la capacidad del periodismo para informar sobre los que tienen el poder, actuar con impunidad es más fácil.
Si el periodismo está diseñado para ser un perro guardián,
el objetivo ahora es domesticarlo.
¿Para qué? Para que se convierta en un perro faldero.
¿Cómo intentan lograrlo? La primera estrategia consiste en sembrar la desconfianza y fomentar el acoso a los periodistas y a sus organizaciones.
Para desgastar y erosionar la reputación de las personas y del oficio.
Se trata de una campaña verbal que busca desmoralizar y cansar a través de la apología del odio.
El objetivo no es solo asustarnos.
El objetivo es adoctrinar a la gente para que nos deteste y desconfíe de nosotras.
El objetivo es adoctrinar a la gente para que nos deteste y desconfíe de nosotros.
El objetivo es condicionar a la gente para que crea que merecemos cualquier cosa que nos pase.
Lo que se genera así es un clima propicio para extinguir la libertad de expresión, plural y diversa.
Que no es un derecho exclusivo de la prensa, sino de toda la sociedad.
Cuando el periodismo es atacado, la víctima es el Estado de Derecho.
La segunda parte de la estrategia es usar los tribunales.
La tercera parte de la estrategia apunta a la sustitución.
Tratan de reemplazarnos por propagandistas que simulan desempeñar el papel de periodistas.
Cuando en realidad lanzan preguntas fáciles a los funcionarios y repiten los argumentos del partido gobernante.
La cuarta parte de la estrategia es física.
Golpearnos, gasearnos,
atropellarnos con las fuerzas de seguridad.
Cuando estamos cumpliendo nuestra tarea,
el objetivo es impregnar la cobertura de noticias de miedo.
La quinta parte de la estrategia es someternos, con salarios miserables
y condiciones laborales de total precariedad y multiempleo,
que generan remuneraciones de pobreza.
No somos la oposición de nadie.
Tampoco somos las aplaudidoras de nadie.
Nuestra lealtad es con la verdad
y con una opinión pública que merece conocerla.
Este 7 de junio, juntas.
Este 7 de junio, juntos. Más que nunca, como cada día.
Queremos y debemos expresar aquello que nos impulsa a ejercer este oficio maravilloso.
Que es también un trabajo que tiene derechos.
Y una vocación que merece respeto.
Que viva la libertad de expresión.
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 Que viva el periodismo.
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 Que viva el periodismo y que viva la democracia.
Que viva
la democracia.
Que viva la democracia.
Que viva la democracia.
Y que viva la democracia.
Que viva la democracia.
Que viva la democracia.
Que viva la democracia.
¡Que viva la democracia!
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado. pasado e inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría.
Muy buenos mediodías. Así es la cosa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, comenzamos este rato de títulos, de información. Va a ser un poco corto hoy, porque me invitaron los colegas de Canal 4 Posadas para ir a hablar un poco sobre periodismo, teniendo en cuenta que mañana, sábado 7 de junio, se conmemora el Día del Periodista en homenaje a la aparición de La Gaceta de Buenos Aires, ese periódico que apareció después de la revolución de mayo, con el propósito de defender esa revolución, lo que nos habla claramente de que el periodismo no es independiente, no lo fue nunca. Por eso tenemos que hacernos cargo. El tema es que sea honesto, que sea intelectualmente honesto, que sea periodismo verdadero, que no mienta para cambiar la opinión pública, que es lo que está pasando tanto por este tiempo. La Gaceta de Buenos Aires, que fue impulsada por Mariano Moreno, que comenzó a publicarse el 7 de junio de 1810. Fue el primer órgano de prensa de las ideas patrióticas, cuentan las crónicas de la historia. Se dejó de publicar en 1821. De la redacción de la Gaceta de Buenos Aires participaron Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Pedro Agrelo, Bernardo de Montiagudo, entre otras tantas plumas, porque eran plumas en aquella época, ¿no? Por eso mañana vamos a recordar el Día del Periodista. Seguramente lo vamos a hacer acá, en Sin Apuros, con Beto Cepa. Es necesario reflexionar fuertemente sobre nuestra profesión y lo que está ocurriendo. Y ahí escuchábamos recién un spot de periodistas argentinas que convocaron a distintos colegas. Está ahí Carlos Ulanowski, está Miriam Lewin, realmente un número importantísimo de periodistas argentinos, porque también los están los operadores argentinos. Están esos ensobrados, como llama Javier Milei, a quienes él ensobra para que le sean obsecuentes. El problema ahora no es con los ensobrados, que se encargan de hacer su campaña sistemática para horadar la conciencia y la opinión pública. El problema está siendo con aquellos que no se arrodillan, que no se ofrecen como alfombra del poder político que gobierna hoy la Argentina. Y entonces estamos siendo amenazados, estamos siendo denunciados, hostigados de todas las formas posibles. Bueno, la verdad es que celebro este spot de los colegas de la Ciudad de Buenos Aires que salieron ahí a manifestar el peligro que se está atravesando en este momento en la Argentina. Bueno, la justicia acaba de decir que no tiene cabida la denuncia que hizo Javier Milei contra Carlos Pañi y Ari Lijalaf, nuestros colegas, sobre todo Ari Lijalaf, nuestro colega, porque había sido denunciado porque al entender de Javier Milei había sido tratado de nazi. Ari Lijalaf dijo claramente: yo no dije que Javier Milei sea nazi, dije que su discurso es nazi. Y es muy peligroso, por cierto. Así que bueno, mañana recordando el Día del Periodista, hoy escuchando esas tantísimas voces que dicen libertad de expresión, viva el periodismo, nuestro oficio es el oficio de contar la realidad, pararse en un lugar y contar desde ese lugar cómo vemos a esa realidad. Deja de ser periodismo cuando mentimos, cuando decimos que llueve y hay sol, cuando decimos que no está pasando nada con la salud pública y en realidad hay trabajadores de la salud pública en la provincia de Misiones a los que le descontaron prácticamente todo el salario, con rubros rarísimos denunciados, lo hemos dicho. Es hacer periodismo con la verdad, diciendo que tenemos unas elecciones este próximo domingo y que los medios de comunicación masivamente se han encargado, no digo todos porque no me incluyo, ni incluyo a medios que los hay en toda la provincia, que hacen lo que pueden desde su precariedad como nosotros. Pero en general los que tienen mayor alcance han prácticamente ninguneado la campaña electoral. Han evadido el promover debate. Nosotros no tenemos estructura para promover un debate como hubiésemos querido entre los principales candidatos de todos los partidos políticos. Pero debatir de política, ¿qué te propones? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Por qué estás haciendo política? Porque hay candidatos que vienen del deporte, vienen de la farándula, y nosotros no sabemos por qué hoy está ahí. Porque arrastra más votos su caripela. Entonces la responsabilidad nuestra de ciudadanos, ¿cuál es? ¿Votar al que tiene más carteles, lo dije en una editorial de ayer o antes de ayer? ¿O tratar o tener la responsabilidad como ciudadanos de encargarnos de averiguar y exigirle a los medios de comunicación que nos informen quiénes son los candidatos? Quiero conocer el currículum de los candidatos, quiero que me diga de dónde viene, y si empieza recién en la política, en buena hora que lo haga, que diga por qué lo hace. ¿Por la conveniencia de un sector político? ¿Porque está realmente convencido? Los candidatos blend que se ofrecen ahora, todos chicos con caritas lindas, que alguien decía por ahí en estos días, caritas lindas que no reflejan la realidad de los jóvenes en nuestra provincia, la realidad mayoritaria de los jóvenes de nuestras provincias, la realidad de esos jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran, que tienen que dejar de estudiar para hacer alguna changa, la realidad de esos jóvenes que están sucumbiendo al narcotráfico con el consumo de la pipa, la pedra, el paco, como lo llamen. No vemos esa representación entre los candidatos blend, lamentablemente. Esos jóvenes, ¿qué formación política tienen? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están dentro de un espacio político? Yo quiero saberlo para poder decidir si los elijo o no los elijo. Y como ciudadano tengo derecho a exigir esa información. ¿Debieran los partidos políticos dar la información, el currículum, la historia de cada uno de los candidatos que presentan en las listas? Habrá que hacer una fuerte revisión de qué está pasando con esta democracia que hemos dejado, que hoy, a dos días de las elecciones del domingo próximo, haya coincidencia entre, por lo menos los candidatos que he entrevistado yo en este tiempo de campaña, coincidencia en la indiferencia, en la falta de interés, en la desinformación. Todavía hay vecinas y vecinos, misioneras y misioneras, que preguntan, ¿qué se vota el domingo? ¿Hay elecciones el domingo? Realmente, y eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, la responsabilidad que tenemos los periodistas, los que consideramos que ejercemos este oficio con honestidad intelectual y desde la verdad. ¿Cuánto esfuerzo no hemos hecho, más del que hacemos, para que esta realidad se refleje de esta manera? Así que mañana, Día del Periodista, para mí no hay mucho que celebrar. En todo caso, celebrar haber llegado hasta una determinada edad de nuestra vida con esta pasión como forma de vida. Así que bueno, nada, así comenzamos el día.
¿Cuándo se va a marcar, siendo así a gallar, sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted?
Bien, y a esta hora de la mañana la temperatura en Posadas 16 grados con 6 décimas, el cielo está parcialmente nublado, la humedad del 84%, la presión 1005.4 hectopascales, los vientos soplan del sudeste a 12 kilómetros por hora, Hay buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 17:57 y se espera que la temperatura máxima alcance los 23 grados hoy, ¿eh? Para la jornada se sigue pronosticando cielo nublado a mayormente nublado durante la noche. El fin de semana nos pronostican lluvias aisladas para la madrugada del sábado y chaparrones durante todo el sábado. El domingo, día de elecciones, podría mejorar un poco el tiempo, pero nadie es capaz de asegurar que no llueva, sobre todo en el centro y en el norte de nuestra provincia, los lugares donde más cuesta ir a votar. Más difícil se pone, vayan a votar, lo voy a decir las veces que sea necesario. Pero bueno, así está el tiempo en nuestra ciudad de Posadas a esta hora. Bueno, Misiones entró en veda electoral a las 8 de la mañana, Yo tempranito en el programa de la mañana pude compartir con todos ustedes la entrevista que le hice ayer a los tres candidatos del Campo Nacional y Popular. Esta mañana pasé fragmentos de la entrevista que le hice ayer a Cacho Bárbaro del País, a Mónica Gurina de Confluencia Popular y a Martín Sereno de Tierra, Techo y Trabajo. Pero a las 8 de la mañana no hay más que Ñamonguetá. Claro, las redes sociales siguen y la virtualidad sigue exponiendo. O sea, es casi una formalidad esto de la veda electoral. Uno abre cualquier página de los diarios y aparecen los spots de los candidatos, los flashes, eso está claro que sigue ocurriendo. Abre Facebook, abrimos Instagram, por nuestros WhatsApp. La campaña sigue hasta el domingo, pero en la formalidad hay veda. Y la veda tiene que ver con que se propuso en algún momento como el tiempo en el que el ciudadano reflexiona su voto. Porque el voto determina la vida, la calidad de vida que vamos a tener o no vamos a tener los ciudadanos cuando quien gane las elecciones tome decisiones sobre nuestro destino. Ese es el sentido de votar nosotros. Tenemos esa libertad que nos garantiza la democracia de poder elegir. Ahora, es nuestra responsabilidad también. Pero lo cierto es que este viernes a las 8 de la mañana comenzó la veda. Rige la prohibición de actos proselitistas, rige la prohibición de encuestas y eventos públicos relacionados con la campaña electoral. Las restricciones se extienden hasta 3 horas después del cierre de los comicios. Atención, se trata de un periodo regulado por la normativa electoral que prohíbe diversas actividades como las que mencionábamos. Durante la jornada electoral los misioneros van a elegir 20 diputados provinciales titulares y 7 suplentes, quienes van a ocupar la mitad de las bancas de la Cámara de Representantes, que cuenta con 40 escaños. Además, en algunos municipios se va a votar y renovar concejales y otras autoridades locales, como el caso de Oberá, que va a elegir, no elige concejales, pero sí elige defensor o defensora del pueblo. ¿Qué implica la veda electoral? Lo decíamos, a partir de su inicio queda prohibida toda realización de actos públicos, difusión de encuestas, aparecieron algunas encuestas en algunos sitios, me parece que un poco tendenciosas, pero ahí están, unas encuestas en alguno de los medios aparecieron entre ayer y hoy. Está prohibida la difusión de encuestas o sondeos preelectorales y toda propaganda institucional por parte de organismos oficiales. Los organismos oficiales no pueden hacer inauguraciones de escuela, ni de salita, ni de nada. También se restringe la publicidad política en medios de comunicación y redes sociales. Atención con esto. Está prohibido, pero ¿cómo haces para sacarlo? ¿Cómo controlas todo eso? Si yo estoy leyendo en este momento una página del diario El Territorio y me aparece en la cara de los candidatos, sobre todo del oficialismo. Bueno, ¿habrá sanción para eso, para ese oficialismo que tiene en este preciso momento entra y sale de la página la carita de los candidatos? Seguramente que no los va a ver. Pero bueno, veda electoral entonces hasta 3 horas después de ya finalizados los comicios el próximo domingo. Tengan en cuenta los que no tienen sus documentos pero los habían tramitado, que hay más de 5.000 ejemplares de DNI que esperan ser retirados para sufragar, para votar. Atención, desde el registro provincial de las personas se emitió una fuerte advertencia. Más de 5.000 DNI aguardan ser retirados en Misiones. Y si no se cuenta con el ejemplar adecuado, no se podrá votar. Es decir, si yo tramité un DNI, aunque no lo haya recibido o no lo haya retirado, en el padrón va a aparecer ese DNI, ¿eh? Si es la segunda, la tercera, la cuarta versión. Si voy con un DNI anterior al que tramité, no voy a poder votar. Bueno, en caso de que el votante haya renovado el documento y aún no lo haya retirado, deberá hacerlo antes del fin de semana para no perder el derecho al sufragio. Atención, porque lo que dicen desde el Registro Provincial de las Personas es que son 5.000 los documentos disponibles, alrededor de 5.000, de los cuales unos 340 más o menos son de adolescentes de entre 16 y 17 años que ya van a poder votar el domingo. La recomendación principal es verificar qué ejemplar está registrado en el padrón y asegurarse de tenerlo a mano. Bueno, y en relación a las elecciones, un poco como consecuencia de lo que fue la campaña electoral, que tuvo vaivenes, idas y vueltas, y entre ellas, por ejemplo, primero la prohibición de que no voten las fuerzas de seguridad, después levantamiento de esa prohibición, una prohibición que está contemplada en la Constitución Provincial, pero que hace unos 20 años, por acordadas del Tribunal Electoral de Misiones, se autorizó el voto de la Fuerza de Seguridad. Bueno, este año se decidió que no voten, finalmente se votó. Bueno, eso trajo discusiones y debates en distintos sectores, incluso algunos sacerdotes se manifestaron, en algunos, sobre todo el acto del 25 de mayo tuvo algunas manifestaciones. La diócesis católica de Oberá había pedido al gobierno provincial que levante esa restricción. Bueno, finalmente el gobierno provincial, el Tribunal Electoral no, el Superior Tribunal de Justicia finalmente decidió levantar esa restricción y las fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales van a poder votar el domingo. En el medio de todo ese berenjenal, el padre Néstor Sikorski, es el que había dado una homilía fuertísima en el 25 de mayo, y finalmente presentó formalmente su renuncia al cargo de capellán de la policía de la provincia de Misiones. Esta decisión fue fechada el día de hoy. Fue comunicada mediante una carta dirigida al ministro de gobierno, Marcelo Pérez, y responde a un proceso de discernimiento personal y espiritual, es la argumentación de Néstor Sikorski. Con espíritu de obediencia y libertad interior, me dirijo a usted para presentar formalmente mi renuncia al servicio de capellán de la policía de la provincia, dice el texto firmado por el sacerdote. Sikorski aclara que su decisión fue tomada en comunión con el obispo de la diócesis de Oberá, Monseñor Damián Santiago Vitar, con quien sostuvo diálogos con franqueza y en espíritu de fe. En su carta, el sacerdote agradece el tiempo compartido con los hombres y mujeres de la Fuerza Provincial. Dijo, doy gracias a Dios por el tiempo compartido junto a los hombres y mujeres de la Fuerza, por cada encuentro, cada oración, cada gesto de confianza. Ha sido un honor y una gracia caminar a su lado. También expresó que si bien se aleja del rol institucional, continuará rezando por todos los integrantes de la policía. Bueno, recordemos, insisto, que el padre Sikorski, después de la homilía aquella muy muy crítica del gobierno provincial, de la decisión de que no voten la fuerza de seguridad y por todas las distintas situaciones de crisis que atraviesa la provincia, fue sancionado y ahí fue mandado a trabajar en limpieza de las comisarías, una cosa así, había trascendido y fue considerado eso como una sanción. De hecho, cuando lo mandaron a hacer esas tareas, le decían que, bueno, que cobraba un salario, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que finalmente el padre Sikorski, una figura muy cercana a la comunidad católica de Oberá, renunció a su cargo de capellán de la policía de la provincia de Misiones.
Vive este grito, por vive este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza en la voz la tristeza de que inventar. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada.
29 minutos. El progresismo solo puede sostenerse si avanza. Para el progresismo, detenerse es retroceder. Es una ley injusta de la historia política, pero así sucede. El progresismo, si quiere consolidarse, tiene que dar un paso más. Un nuevo paso. Un nuevo paso. Un nuevo paso. Cuando dice, no, ya lo hice todo y aquí me quedo.
Pero eso significa pelearse con alguien. Eso significa tener una fuerza política, electoral, ocupar el espacio público, la calle...
Para eso eres progresista. Si no pugnas por universalizarte permanentemente, reinventando tus propuestas, reinventando tu proyección de futuro.
Problematizo lo que decís. Para hacer eso tenés que correr un poco o algo o bastante los márgenes del sistema.
Sí. Nosotros en 2005 nos peleamos con las empresas extranjeras. Eso nos permitió un excedente económico, porque nacionalizamos el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el agua.
Está bien. Álvaro, ustedes entraron con los tanques a Petrobras.
Sí.
Acá no pueden tirar ni un chasquibón, ¿eh?
Eso te permitió 15 años de excedente económico. Hoy ya no tienes eso. ¿Con quién me voy a pelear? Ahora me toca a los empresarios exportadores.
Bien.
Y de aquí a 10 años, quién sabe quién será. Pero siempre, 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 siempre con el objetivo de que el 95% de los bolivianos mejoren sus condiciones de vida. Siempre habrá un adversario al cual enfrentarse para lograr eso. Cuando dejas de ver al adversario y dices, no, ya lo logramos, ahora me estabilizo, te conviertes en conservador. Y para el progresismo, convertirse en conservador es convertirse en una marginalidad burocrática.
O una pieza de museo político.
Sí.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Camilo y Ernesto fueron de los caídos en una guerra sin fin.
Bien, y ahí estábamos escuchando a Roque Narvaja, Camilo y Ernesto. Claro, sí, traigámoslos un ratito a esos nuestros, nuestros militantes populares que dieron la vida por lo que creían. Hay que traerlos, hay que recuperarlos, hay que recuperar la mística en lo que se hace. Con el contexto de los tiempos que se viven, con todo eso, pero recuperarlos para... recuperar el sentido de la militancia política, fundamentalmente por eso. Bien, antes habíamos escuchado a Álvaro García Lineras, el ex vicepresidente de Evo Morales, unas reflexiones muy interesantes sobre qué es el progresismo y cómo se sostiene el progresismo en el poder, permanentemente encontrando las razones por las que hay que luchar para darle y seguir dándole cada vez mayor calidad de vida al pueblo. Y advierte que siempre hay razones por las que luchar, que muchas veces el progresismo logra determinados objetivos y entonces se queda tranquilo, se tranquiliza, lo logramos, lo hicimos, y entonces empieza a burocratizarse. Me encantó esa reflexión de Álvaro García Lineras y por eso la traje y la compartí con ustedes.
Todo este amor es inmigo, este grito mordido, este estambre en los muros.
Bueno, cuéntenselo a quien le pida, porque vieron que cuando se acercan las elecciones viene siempre alguno y te dice, algún ciudadano o ciudadana que te dice, ¿cómo puedo hacer para ir a votar el domingo? ¿Dónde se puede encontrar autos? Qué sé yo. Bueno, el domingo de elecciones el transporte público va a ser gratuito en toda la provincia, una medida que va a regir desde la medianoche del sábado amaneciendo domingo hasta las 23 horas del mismo domingo. Atención, en el marco de estas elecciones legislativas el transporte público va a ser libre y sin costo en toda la provincia de Misiones. Ténganlo en cuenta, si tienen que viajar al interior o venir del interior a algún otro lugar, moverse de un lado para otro para votar, sepan que a partir de las 12 de la noche de mañana sábado hasta las 23 del domingo los transportes públicos van a ser gratuitos en toda la provincia. Tómenlos y vayan a votar.
Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar? Pero el cielo clarear.
Bueno, hubo un tepotío hoy a la mañana en el puente San Roque González de Santa Cruz. Paseros de Paraguay y de Argentina cortaron el tránsito sobre el viaducto internacional en reclamo por lo que describen como constantes maltratos y abusos por parte de la aduana argentina. Verónica Lugo, una de las manifestantes, explicó desde el lugar que la situación ya no se sostiene y que el trato que reciben por parte del jefe de aduanas y los agentes es arbitrario, discriminatorio e injusto. Acá hay muchos reclamos, pero sobre todo por la falta de respeto. Esto es internacional, porque tanto argentinos como paraguayos somos muy maltratados por la gente de aduana, denunciaron paseros de Paraguay y de Argentina. Según la pasera, los controles se aplican de manera discrecional. Hay coronitas, hay gente que viene en moto, amigos del jefe o del fulano, que pasan sin problema, mientras los demás esperan horas. En autos también pasa, ni siquiera les abren el baúl, y a nosotros nos secuestran la moto por una jarra eléctrica. Bueno, la verdad es que la protesta, que estoy tratando de verificar si se mantiene a esta hora del mediodía, Es algo que se veía venir hace rato, ¿no? Porque en principio este reclamo lo vienen haciendo hace rato. Ahora, en este momento, la información que tengo es que liberaron media calzada, pero continúan sobre el puente Los Paseros de Posadas y de Encarnación, ¿eh? Atención, son en su mayoría paseros y motoqueros, ¿eh?, que interrumpieron el tránsito en el puente San Roque González de Santa Cruz. La protesta se mantiene, cuenta con participación de manifestantes de los dos lados del río Paraná, y el malestar, como decíamos, es por malos tratos por parte del personal de aduanas. Alrededor de las 10 de la mañana el tránsito sobre el puente ya estaba completamente interrumpido, y se habían generado larguísimas filas de vehículos y colectivos de ambos lados de la frontera. Bueno, ahora está abierta media calzada. Bueno, atención con esta semana. ¿Es la semana que viene? No, es la otra semana. Es la semana del 16 al 20 de junio. Tengan en cuenta esta información, porque la semana del lunes 16 de junio al viernes 20 de junio va a tener solo 3 días hábiles. Por lo menos, porque van a ser feriados. ¿Feriados por qué? Porque el lunes 16... es el día del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, es feriado nacional, y el viernes 20 de junio recordamos a Manuel Belgrano y la creación de la bandera nacional. Es el día del fallecimiento de Manuel Belgrano y se recuerda entonces el día de la bandera de nuestro país, bandera que tenemos que defender con todos los dientes. No permitamos que nos levanten otras banderas. Ya estamos viendo que a nuestro presidente le gusta posar con la bandera de Israel y con la bandera de Estados Unidos. Tenemos que ser nosotros los que mantengamos firme la voluntad de sostener nuestra bandera alta, bien alta. Bueno, me voy de raya a veces, lo cierto es que el lunes 16 los bancos no van a atender al público y el viernes 20 tampoco van a atender al público. Eso es lo que se está advirtiendo, insisto, no es la semana que viene, es la otra, No va a haber bancos el 16 y el 20 de junio. Bueno, y me voy despidiendo de ustedes porque les decía, me iba a ir más temprano, justamente porque, por ser el Día del Periodista, me invitaron a Canal 4 Posadas para ir a reflexionar un poco sobre este oficio que abracé con tanta pasión apenas terminé la escuela secundaria allá IT y que me trajo hasta acá, haciendo lo que más me gusta. Y confirmando lo que me decía mi padre y decían tantos grandes periodistas que conocemos en nuestra historia: no elijas este oficio si pretendés ganar mucha plata a lo largo de tu vida. El oficio de periodista no es un oficio para ganar plata. Desconfía del periodista que tiene muchos recursos económicos, porque seguramente no está haciendo bien su tarea de informar con honestidad intelectual. Así que bueno, con ese orgullo, esa riqueza fenomenal de haber llegado a estos años de mi vida ejerciendo este oficio ininterrumpidamente, sin una moneda en el bolsillo, quiere decir que soy más rica, mucho más rica de lo que me imaginaba. Les deseo un buen fin de semana, Vayan a votar, gente, no dejen de ir a votar, inviten a votar a quien tengan al lado, si tienen chicos, hijos de 16, 17 años, invítenlos a que vayan a votar. Tenemos que asistir a la urna. El resultado va a ser también consecuencia de lo que elijamos. Pero elijamos lo que elijamos, vayamos a elegir. Primero eso. Hoy, miren lo que les digo, hoy la prioridad es ir y emitir el voto. Si el poder que nos está gobernando detecta que la mitad de la ciudadanía, como pasó en las provincias donde ya votaron, o en la ciudad de Buenos Aires, no va a votar, va a empezar a rogarse la autoridad para decir a este pueblo argentino no le importa la democracia. Por lo tanto, suspendamos elecciones, intervengamos el Congreso y te quiero ver ahí. No te quiero ver. Tengan un buen fin de semana, buen día de elecciones y nos estamos reencontrando mañana nosotros a las 10 de la mañana con el Beto. Sepa si es que el Beto no tiene alguna otra cosita, que supongo que no. Mañana vamos a encontrarnos con ustedes acá a las 10 de la mañana y mañana también están los el InfoArte, que está de 9 a 10 de la mañana, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, y después venimos nosotros y después nos preparamos para votar el domingo. Tengan buen fin de semana, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau.